Ahora vamos a hacer referencia al llenazo que protagonizó en la jornada de ayer Santiago Pérez Hoyos en la conferencia de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Tomás, cuéntanos.
Pues así es. Santiago Pérez Hoyos, que participó ayer en ese ciclo de conferencias abiertas al público en Laredo, es licenciado en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y vino ayer a hablar a Laredo del espacio. La conferencia, el título de la conferencia nos dejó un poquito descolocados antes de asistir a ella. No sabíamos exactamente cuál iba a ser el tema central de la charla. Se titulaba Nicómaco, viajero espacial. Y al final, pues principalmente de lo que se habló en esa charla fue de la exploración espacial y de también las connotaciones no solo científicas, sino éticas de la exploración espacial. Bueno, pues el sueño de la exploración espacial que va haciéndose realidad y con ello afloran nuevas problemáticas. Es la hora de reflexionar sobre el futuro del espacio. Sería fácil pensar que la exploración del espacio traerá nuevos recursos y tecnologías que resolverán todos los problemas de la humanidad, pero ese sería un pensamiento inocente, dijo el conferenciante, y alejado de la realidad. Si la actual civilización no gestiona bien un planeta, se preguntaba ayer Santiago Pérez Hoyos, ¿por qué iba a gestionar mejor varios planetas o todo el sistema solar o una galaxia? Vamos, si hacemos lo que hacemos en el planeta Tierra, ¿por qué lo vamos a hacer mejor en otros? Pues sí, la verdad es que es una pregunta
cierto
que nos hace reflexionar, al menos. Este es el momento de la historia en el que se están sentando las bases de lo que podría ser la expansión definitiva por el cosmos, y esto lleva a la necesidad de una ética espacial, análoga a otras éticas aplicadas como la bioética o la ética ambiental. Bueno, Soraya Hidalgo, la directora de la sede de la Aredana de los Cursos, presentó a Santiago Pérez Hoyos, que repetimos, es licenciado en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor por la Universidad del País Vasco, y ella fue la que presentó al conferenciante, y la conferencia comenzaba de esta manera.
Vengo a hablaros del espacio desde una perspectiva, creo, diferente a la que se suele, a la que se suele seguir, porque lo voy a implicar mucho con la actividad humana, con la intencionalidad de las acciones humanas. Y qué mejor foto para ilustrarla que esta, ¿no? Es una foto aparentemente movida, una foto del cielo estrellado, donde en lugar de ver las estrellas como puntitos, las vemos como arcos que giran alrededor de la estrella polar, debido al movimiento de rotación del planeta Tierra. Esto es una fotografía que no se podría haber tomado hace 10 años, porque en ella aparecen unos invitados inesperados. Si os fijáis, hay unas líneas casi verticales que serían el paso de diferentes satélites artificiales por el cielo. Es decir, la actividad humana en el espacio está ya afectando a lo que nosotros con nuestros simples ojos podemos percibir en el firmamento nocturno. Y esto es algo que merece una reflexión. Entonces, para ello os he propuesto esta charla de hoy, y hoy me preguntaban en la radio, oye, ¿quién es ese Nicómaco? ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues para explicaros esto tenemos que viajar 24 siglos hacia atrás, tenemos que viajar al siglo IV antes de Cristo, al templo de Apolo Liqueion en Atenas, donde enseñaba un filósofo muy famoso que todos seguramente conocéis, que es Aristóteles. Aristóteles, él no lo sabía, pero poco tiempo después tendría que volver a exiliarse antes de fallecer, pero en aquella época estaba en un momento dorado, estaba creando lo que hoy llamamos el Liceo, que viene de este templo que os decía antes, ¿no? Y allí enseñaba pues sus ideas sobre la realidad, ¿no? Entre otras cosas, lo que él opinaba sobre la ética. Y todo ello lo compiló en un tratado que se llamó Ética a Nicómaco, ¿no? Y Nicómaco era su hijo, es decir, le estaba legando sus ideas sobre lo que es el comportamiento ético, ¿no? Bueno, la ética es complicada, ha evolucionado mucho desde Aristóteles. Ya sabéis además que los filósofos son especialistas en no ponerse de acuerdo unos con otros, así que no me voy a meter en muchos fregados filosóficos, pero sí que voy a utilizar una frase del libro de Ética Nicómaco, que aparece justo al principio y donde nos dice algo muy sencillo y aparentemente obvio. Nos dice, todas las acciones humanas, todas las elecciones, están orientadas a un bien, a algo superior. Si yo tomo una medicina es porque quiero conseguir salud, por ejemplo. ¿Y si viajo al espacio? ¿Qué es lo que quiero conseguir de todo esto? Esta simple idea la vamos a hacer volar y la vamos a intentar trasladar a la actividad humana en el espacio. Otro salto en el tiempo, nos vamos al 4 de octubre de 1957, a la República de Kazajistán, en aquel momento era parte de la Unión Soviética, cosmódromo de Baikonur. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1. Dicen las malas lenguas que no fue el 1, fue el 2 o el 3, pero que convenientemente fue renombrado un poco para tapar lo que hubiera podido pasar antes. Esto no lo podemos confirmar. Lo que sí es seguro es que aquel satélite artificial fue el primer objeto fabricado por el ser humano que entró en órbita alrededor de nuestro planeta. Y tenía varios instrumentos, tenía varias funciones, no todas fueron como se esperaba, pero la más importante sí. La más importante era enviar un mensaje. El mensaje era: aquí estamos, hemos llegado, somos los primeros. Y el destinatario eran todos los países del mundo, principalmente los Estados Unidos de América, que debían recibir esta bofetada, ¿no?, este zasca, como se dice hoy en día, ¿no?, demostrando que la Unión Soviética les había vencido en esta partida, ¿no? Menos conocido que el Sputnik 1, pero quizá incluso más importante, sería el cohete que lo puso en órbita. Aquí lo veis representado en un sello ruso del año 2004. Es el famoso cohete R-7, que es el que estuvo detrás de todos los grandes lanzamientos de la historia soviética, sobre todo de la historia inicial, ¿no? Quedaos con este nombre porque volverá a salir, ¿no? Bueno, pero al año 57 se llegó gracias a la actividad de otras personas que estuvieron reflexionando sobre o trabajando en la astronáutica previamente, ¿no? El primero de todos ellos fue también un ruso, fue Konstantin Tsiolkovsky, que era un filósofo, él se veía más como un filósofo que como un científico, que fue el primero que pensó que para viajar al espacio debemos alcanzar velocidades muy altas, escapar del campo gravitatorio terrestre, y que para alcanzar esas enormes velocidades es necesario utilizar un tipo de dispositivo que en aquella época no era muy conocido, no se había pensado mucho sobre ello, que es lo que hoy en día llamamos el dispositivo a reacción, también llamado a veces de propulsión a chorro. Tsiolkovsky, utilizando una física muy básica, concluyó que utilizando ese tipo de dispositivos podríamos poner objetos en órbita.
Bueno, pues bien explicada y con buena documentación, con buenas imágenes también apoyando las frases, pues la verdad es que tiene muy buena pinta la conferencia.
Pues sí, muy interesante, porque, bueno, por ejemplo, vamos a poder escuchar, hemos podido escuchar ayer a Pérez Hoyos explicando que la proliferación de exploraciones espaciales ha llevado a la legislación a través de tratados. El más reciente son los acuerdos de Artemisa en 2020 que ha redactado Estados Unidos y que está basado en el Tratado para el Espacio Ultraterrestre. Ajá. El espacio ultraterrestre. La especie humana tiene su punto de mira en el espacio, ¿eh? Y la exploración sigue adelante. Y ahora pues estamos todos pendientes también de la tripulación de una nave que anda por ahí arriba y que no puede volver y que están diciéndole a Elon Musk que a ver si puede aprovechar uno de sus viajes para traerlos de vuelta, en fin, cosas así que a nosotros nos parecen de ciencia ficción, pero que están sucediendo realmente, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ayer podíamos oír a Santiago Pérez Hoyos en directo aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y les anunciaremos también cuando Radio Laredo ofrecerá pues todas estas conferencias que estamos grabando y guardando bien guardaditas para ya después de la época fuerte del verano podérselas ofrecer.
Muy bien, muchas gracias, Tomás, muy interesante.